Voy a pedirles que echemos la vista atrás, en concreto hasta el 27 de abril del 2013, sábado por la noche. El municipio de Almonte, en Huelva, hierve en bullicio de gente emocionada en vísperas de la Romería del Rocío. Es su gran fiesta, la fiesta de los devotos almonteños. Miguel Ángel, de 40 años, y su hija, de 8, la pequeña María, se preparan para disfrutar de una cena en una pizzería. Miguel Ángel se lo ha prometido. Primero verían el Atlético de Madrid, Real Madrid, luego irían a cenar, pero en realidad nunca llegarían a salir de casa. Este es el inicio del relato de uno de los sucesos más escalofriantes que España ha vivido nunca. El WhatsApp que recibió el novio de Daisy Maribel, testigo sin saberlo del brutal asesinato de Miguel Ángel y la niña, fue un preludio. «Qué miedo, niño, están peleando al lado de mi casa. Una niña está gritando». Fueron tal vez las últimas palabras en forma de suspiro que ambos pronunciaron antes de ser literalmente acribillados a cuchilladas. Los cuerpos fueron encontrados en vida 2 días después por el padre de él y abuelo de la pequeña. En esta historia, que todavía está por resolver, porque la justicia ha decidido que el único acusado, no hay pruebas para demostrar que es culpable, esta historia es en la que ha reparado Javier Caraballo y Pan de Alcará, autor de este libro, El crimen de Almonte, ¿cómo fabricar a un asesino? El título nos da una pista. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Historia que está llena de muchas incógnitas. Primero, localizar al asesino, ¿no? ¿Has ordenado las principales claves en este libro o preferirías no haber ahondado sabiendo que no hay desenlace por el momento?
A ver, el principal objetivo que tiene este libro es la denuncia de algo que yo creo que no se puede producir nunca en un Estado de Derecho. A mí lo que me motiva a escribir este libro es un abuso policial, judicial y también mediático. Y lo que yo intento con este libro es que el lector tenga la misma sensación de angustia que he tenido yo desde que conocí este caso, cuando repara en que algo así te puede pasar a ti, que sin tener nada que ver con un acontecimiento, algo tan grave como un doble asesinato, pues te inculpen y se cree un retrato robot de una persona para meterle a la cárcel y cargarle un hecho tan grave como este que no ha cometido. Cuando tienes ese vértigo de pensar, Dios mío, ¿y si me ocurriera a mí esto? Por eso lo denuncio.
¿Cómo recuerdas, cuándo te enteraste de este doble asesinato?
A ver, yo no me dedico a la información de sucesos y me gusta mucho la información judicial, pero a mí hace 3 años o así, un amigo que conozco de Huelva, que es ingeniero forestal en Doñana, me dijo que quería hablar conmigo porque quería denunciarme algo. Esto pasa mucho. Y me dijo, bueno, es que mi primo está en la cárcel. Pues vaya mala suerte, digo, ¿por qué? Dice, bueno, porque le están culpando un doble asesinato. Y yo me quedé perplejo, y me dice, pero es que mi primo no ha sido. Y ahí empecé a mirarlo y me di cuenta que efectivamente era imposible que la persona a la que había señalado la Guardia Civil, la UCO en concreto, hubiera cometido ese asesinato, entre otras cosas, porque a las 10 de la noche, que es cuando se produce el crimen, él está trabajando en el supermercado Mercadona. Pero a partir de ahí hay un montón de pruebas más. Y cuando empiezas a investigar esto, y sobre todo cuando te das cuenta de que hay un interés especial en la mentira, en cosas que son muy evidentes, pues dices, no puede ser. Y durante todo este tiempo yo he ido ofreciendo en el confidencial simplemente algunas dudas, diciendo, mire ustedes, esto no cuadra. Esto que se está diciendo aquí por parte de la UCO no cuadra. Y esto tampoco. Hasta que llega el juicio que se celebra el año pasado, en 2017. en la audiencia de Huelva y, bueno, el jurado popular, por unanimidad, 8 de 9, lo declaran a este hombre no culpable porque nada cuadraba.
Esto... Claro, recordemos, Francisco Javier Medina, ¿por qué tiene el interés del caso? Está en las dos personas muertas, asesinadas, y un asesino que no está localizado. Sí. Pero se culpabiliza a Francisco Javier Medina, que entonces era pareja de la madre de la niña, de la exmujer del asesinado. Los indicios que manejaban los responsables de la investigación para ordenar la detención, ¿cuáles eran? ¿Habían encontrado ADN en unas toallas de la casa?
Eso es. Vamos a ver, voy a subrayar antes lo que decía del jurado. El jurado popular en España tiene un índice de condena muy superior al de los tribunales profesionales. Siendo esto así, en el caso de Almonte, el jurado, por unanimidad, declara la inocencia, que es algo absolutamente insólito. Nunca en España un jurado popular había declarado inocente, no culpable, a un acusado de asesinato. ¿Por qué detiene la Guardia Civil a Francisco Javier Medina? Francisco Javier Medina conocía a la víctima, a Miguel Ángel Domínguez, y a su mujer, Marianela, porque trabajaban juntos en el Mercadona. Y entonces ahí, como puede ocurrir en muchos centros de trabajo, pues se inicia una relación y entonces empiezan a salir Francisco Javier Medina con Marianela, que era la mujer de Miguel Ángel y de la pequeña María que murió. Y bueno, se establece esa relación sentimental, Marianela se separa de Miguel Ángel y comienza a tramitar el divorcio. En esa se va a vivir a otra casa y convive mucho con Francisco Javier Medina. Como hace tan solo unas semanas que se ha separado, ella, Marianela, todavía se encarga del lavado de la ropa de la casa de Miguel Ángel, en la que también vive su hija, María. Y entonces, cuando la Guardia Civil, en una de las inspecciones que realizan, pues localiza 3 toallas en las que hay ADN de Francisco Javier Medina. ¿Por qué hay ADN? Pues lo normal es que hubiera ADN pues por la transferencia indirecta. Si tú metes tu ropa con la mía en una lavadora, pues es muy probable que llegue ADN. Pero lo encuentras solamente en 3 toallas limpias. Hay toallas que están allí ensangrentadas, donde el asesino ha limpiado el cuchillo, y localizan ADN de varón desconocido. También hay pelos que aparecen por allí, que son de varón desconocido. Y sin embargo, la policía lo que hace es fijarse en el ADN que encuentra en 3 toallas limpias en 2 cuartos de baño. Uh-huh. No tiene ningún sentido. Pero sin embargo, utiliza ese ADN, que no cuadra con ninguna de las demás pruebas que existe, para montar todo lo demás. Y montando todo lo demás con algunas manipulaciones muy grotescas, muy groseras, algunas inadmisibles. La que a mí más me duele, por ejemplo, es la utilización de la violencia de género. Porque lo que hace la Guardia Civil es que, para envolverlo todo, culpa a Francisco Javier Medina de violencia de género, que eso nunca había pasado. O sea, nunca antes Marianela ni los amigos del supermercado ni los padres, nunca nadie antes había dicho que Francisco Javier Medina fuera un tipo celoso o que maltratara a Marianela. Era al contrario. La única denuncia que hay en este caso de violencia de género, de malos tratos, es de Marianela contra su exmarido. O sea, de la familia de Miguel Ángel Domínguez contra Marianela, porque decían que Marianela maltrataba a Miguel Ángel Domínguez. Eso, sin embargo, pues lo que hace es manipularlo de forma que al que quieren convertir en maltratador es a Fran Medina, que es una barbaridad.
Sí. No le daba tiempo, según la declaración de algunos testigos, le sitúan a las 22:08 en el Mercadona. El Mercadona está en el centro del pueblo, y el crimen se produjo en la avenida, en la carretera, antigua carretera nacional, ¿no? Que digamos que tampoco está tan lejos eso. Podría haber llegado a las 10:10 pero hasta ese lugar.
Vamos a ver. En todo esto, lo de las pruebas de ADN, lo que acabo de contar de la violencia de género, Todos esos pueden ser objetos de interpretación, de valoración, de disputa. Pero hay dos referencias incontrovertibles en este asesinato. Una es la hora en la que se está produciendo el crimen y otra es una referencia de teléfono de la persona a la que la Guardia Civil acusa. Sabemos exactamente a la hora que se estaba produciendo el crimen, que eran las 22:03, porque a esa hora, 22:03, la vecina del domicilio de Miguel Ángel Domínguez le pone un WhatsApp a su novio en el que le dice: niño, qué miedo, una niña está gritando al lado de mi casa. Uh-huh. En ese momento se está produciendo el asesinato. Como tú decías al principio, Miguel Ángel Domínguez está con su hija, la acaba de lavar, la va a llevar a una pizzería de Almonte y entonces entra a esa hora, a las 10 de la noche, el asesino en su casa. Él está duchándose, se va hacia él y empieza a acuchillarlo. Se intercambia alguna frase de qué haces aquí, lo cual nos demuestra que Miguel Ángel conocía a su agresor y empieza a acuchillarlo. La parte más dolorosa de todo esto es que la niña, que ella está vestidita esperando al padre que termine de ducharse para ir a la pizzería, sale al auxilio del padre, coge incluso un cuchillo de la cocina para intentar defender a su padre. El asesino, que está apuñalando al padre, le da 47 puñaladas a su padre y ciento y pico a la niña, porque lo que hace es que cada vez que la niña se acerca para intentar defender al padre, el asesino la pincha, la apuñala, y la pequeña pues se va a una camita y allí se desangra, tarda 2 horas en morir. Y todo eso se produce a las 22:03. En ese momento, Fran Medina está trabajando en el Mercadona, y lo sabemos además porque en cuanto sale del Mercadona, se monta en su coche y a las 22:09 hay una referencia de teléfono, incuestionable también, que es de Fran llamando a Marianela, porque se han subido cada uno en su coche a la salida del Mercadona, para preguntarle qué van a comer esa noche y si quiere que alquilen una película. Eso también está a contestación. Entonces, ¿es posible que una persona esté en una punta del pueblo a las 22:03 en un escenario de un crimen dantesco, lleno de sangre por todas partes, y 6 minutos después haya bajado, se haya limpiado, se haya deshecho todo, se haya montado en su coche, haya vuelto al Mercadona y esté en la puerta del Mercadona otra vez impoluto llamando? Es que es imposible. Yo he hecho ese recorrido y eso es imposible.
Sí, sí. Había una huella también en la casa de Miguel Ángel.
Hay una hucha de la pequeña.
No quiere decir una huella, una pisada.
Sí, bueno, esa es otra de las manipulaciones más grotescas. En el escenario del crimen hay en uno de los charcos de sangre hay una pisada que es del asesino, porque ya, como decía, Miguel Ángel estaba desnudo. Cuando los peritos de la Guardia Civil analizan la pisada, pues ven que corresponde con un 44 de pie. Cuando detienen a Fran Medina, van a su casa y comprueban que el número de zapato que utiliza Fran Medina es un 42. Y claro, 44 es la huella del asesino, 42. ¿Qué hace la Guardia Civil? Pues dice que aunque Fran Medina utiliza un 42, lo que hizo ese día fue ponerse un zapato 2 números más grandes para despistar. Y claro, con esa regla de 3, ¿de qué sirve que se haya una huella? Si hubiera tenido un 45, hubiera dicho también que se puso un zapato más pequeño.
Sí.
Sea lo que sea, siempre se señala al mismo culpable, aunque no coincidan las pruebas.
Bien, se pasa este hombre 2 años en la cárcel.
3 años y medio.
Hay una grabación de la abogada defensora, de la abogada, de la acusación por parte de la novia, la madre de esa niña, sí, que en un principio no creía que fuera a ser Fran Medina este hombre, pero que después es convencido por la abogada de que podría ser, y la verdad es que se convierte en una feroz acusadora de su pareja, de su prometido o de lo que fuera.
Cuando detienen a Fran Medina, también de forma paralela detienen a Marianela, porque la policía lo que sospecha al principio es que Marianela podría ser la autora intelectual, algo que no se sustenta, ¿no? Pero le dicen a Marianela que el que ha cometido el asesinato era su pareja de entonces, Fran Medina, y Marianela dice que eso es imposible, que Fran Medina ese día, a las 10 de la noche, estaba con ella en el Mercadona y que salieron juntos y que cenaron juntos, que no podía estar cometiendo el asesinato porque ella estaba con él aquel día. Y así lo atestiguan después otros trabajadores del Mercadona. Pero ¿qué ocurre? Que a Marianela lo que se le indica muy claramente es que o ella colabora en la acusación contra su pareja de entonces o también ella va a la cárcel como autora intelectual. Hay una grabación, que es a la que tú te refieres, en la que uno de sus asesores, abogado, psicólogo, le dicen literalmente: Marianela, van a por ti. Quieren decir que tú eres la que lo ha ideado todo y que has mandado a Fran a que lo haga. Seguro que tienes el teléfono pinchado. Así que si hablas por teléfono, lo único que tienes que decir es que si ha sido Fran, que lo pague. Aunque sea mentira, tú tienes que decir eso y que no quieres saber nada de Fran. No vayan a interpretar que tienes que protegerlo. Marianela, tienes que hacer tu papel para que a ti no te imputen. Y esto es exactamente lo que ocurre. Hace su papel y ella, a partir de entonces, lo que recordaba perfectamente, que es que Fran estaba con ella en Mercadona, deja de recordarlo. Y aparte, ella nunca había dicho nada de malos tratos y empieza a decir que ella es una víctima de violencia de género.
Bueno, el caso es que una vez exculpado Fran Medina, yo no sé si se ha marchado del pueblo, sigue estando en el pueblo, pero es una vida difícil, ¿eh? Porque en el pueblo sigue habiendo quienes creen que es el asesino, y supongo que algún momento delicado habrá pasado por la calle, tanto él como la otra familia, etcétera, etcétera. Pero ahora se abre la gran duda: ¿quién pudo haber sido? ¿Qué líneas de investigación, digamos, que no se tomaron o no se siguieron, que a lo mejor podrían haber dado con alguien?
Bueno, yo creo el caso no es imposible de resolver. Ya digo que el asesino, desde luego, dejó su huella en la escena del crimen. Están allí. Lo que pasa es que el ADN de varón desconocido, que probablemente corresponde al asesino, la huella de pie que corresponde al asesino, una huella de mano que corresponde al asesino, no se ha identificado todavía. Yo al final del libro aporto algunas posibilidades. Vamos, yo no soy investigador, pero después de analizar mucho el caso, creo que no es tan complicado. Por ejemplo, sabemos que el asesino conocía a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel lo recibe diciendo: ¿qué haces aquí? Me tienes harto. Es decir, que lo conocía.
Sí, sí. Y no era un asesino profesional que había llegado allí.
No, era un ladrón. No. ¿Qué haces aquí? Me tienes harto quiere decir que se conocían. Y yo muchas veces me he preguntado, Herrera, tú, por ejemplo, mira, que tú eres muy conocido, pero ¿cuánta gente de tu entorno tienes tú que con las que puedas tener esa relación? ¿De cuánto? ¿500?
Sí.
¿1000? Bueno, algunos de esos, de esas 1000 personas, pues unos son hombres, otros son mujeres. Bueno, descarta ya las mujeres. Eso reduce el porcentaje. Y de ese porcentaje solo de hombres con los que tú te relacionas, pues hay algunos que son de Almonte que ya habrán prestado su ADN a la Guardia Civil y está documentado. Y hay otros que no tienen todavía. Pues empieza por ese círculo a pedir ADN a todo el mundo que conocía a Miguel Ángel y que pudiera tener una relación, amor, odio, lo que fuera, con Miguel Ángel. Y por ahí se puede investigar, claro. Estoy convencido de eso.
Bueno, finalmente te preguntaba, ¿Fran sigue en Almonte o marchó?
Fran sigue en Almonte y porque es complicado. Él dice que él no se quiere marchar de Almonte porque él no ha hecho nada, pero sabe que su vida a día de hoy es imposible. Lo único que pide es intentar recuperar la normalidad de vida que él tenía antes, de poder pasear por las calles, que sin que haya una mirada o alguien que le diga cualquier disparate, que esas cosas suceden porque la tensión sigue estando allí. Y es complicado, él está en tratamiento psicológico todavía porque ha pasado 3 años en la cárcel sufriendo y la vida se la han destrozado. Y lo peor es eso que decías tú antes, que él sabe que él no va a ser inocente para todo el mundo hasta que no aparezca el culpable. Por eso él se está intentando personar ahora en ese mismo caso como acusación particular, que es algo que tampoco había sucedido nunca.
Preguntas de Goyo González.
Ya hemos hablado de su libro, un libro que vamos a leer con mucho interés. Ahora pregunto, aprovechando su presencia aquí, al periodista y al amigo. ¿Escribiría un libro que se titulara ¿Cómo fabricar un presidente?
¿Cómo fabricar un presidente? Sí, ese sería mucho más fácil que este.
Escribió Machado, por cierto, muy oportuno. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Se le olvidó decir que cuando el camino es el del Rocío, son también las de tu acompañante, con quien no haría jamás el camino y con quien lo haría que todavía no haya conocido.
Yo el camino del Rocío lo haría con las personas que lo hago y con quien no lo haría es con un cieso.
¿Ese cieso tiene nombre y apellido?
No.
Bueno, sí, pero no.
Mi misión es preguntar.
Sí, casi.
Si la política española fuera un pan de Alcalá, ¿qué pan de estos sería? ¿Bollo, boba, rosca o picaíto?
Un picaíto. A mí me gusta más la media de canto. Pero un picaíto sí, porque está formado por muchos trocitos, sí.
¿Trabajaría alguna vez en Herrera en COPE?
¿Yo? Yo tengo devoción por Herrera, lo sabe.
¿En COPE?
Yo se lo propongo muchas veces.
Vamos a ver.
Es que esta es la pregunta de siempre. Que al final llevamos así años yo digo, a lo mejor el tío ahí...
Lo que tiene que conocer la audiencia es que yo he estado muy cerca de trabajar en la COPE, pero hubo una persona que me lo chafó todo. Es una señora que se llama María José Navarro.
Exactamente.
Entonces yo he sufrido acoso por parte de esa mujer.
Sí, sí.
Incluso llegó un día a dejarme tirado en el Retiro, robándome un paraguas en medio de una lluvia gélida. Y entonces...
No me tires de la lengua.
La última pregunta yo no la he hecho. No quiero saber.
El crimen de Almonte, cómo fabricar un asesino, edición de Almuzara, firmada por Javier Caraballo y Pan de Alcalá. Es apasionante. Yo tuve la fortuna de conocer este libro en sus orígenes, en sus galeradas, y me tuvo una mañana entera preso, literalmente preso. El crimen de Almonte. Caraballo, un abrazo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.